Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de los incendios que permanecen activos. El que más preocupa sigue siendo el de Boiro, en La Coruña. El número de hectáreas afectadas en Galicia ya supera las 4.000 y la mitad de ellas por este fuego. Allí sigue declarado el nivel 2 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a las poblaciones y continúan, como escuchabas, trabajando allí los efectivos. Este es sin duda el peor verano de lo que llevamos de siglo en cuanto a incendios se refiere. También miramos a Ávila, donde más de 400 efectivos terrestres continúan trabajando en el incendio de Santa Cruz del Valle esta noche. Rubén Díaz es vecino de la localidad, además es el concejal de festejos, y nos ha contado en COPE que el incendio ha obligado a cancelar las fiestas. Todos se han puesto a disposición de los operativos.
O sea, las fiestas pasaron completamente a un último lugar y enseguida nos movilizamos y pues comenzamos a pedir. ¿Qué necesitaban? Pues necesitaban agua, pues echamos un bando. Por favor, todos los vecinos que tengan garrafas de 5 litros, que lo traigan. Y a los 2 minutos tenías 70 garrafas de agua vacías para llenarlas de las fuentes. Y tuvimos que pedir pan a los vecinos. Luego de los pueblos de alrededor pues empezaron a traer pues pan, el agua que iban consiguiendo. O sea, se movilizó como todo muy rápido.
Mejores noticias encontramos en Jódar, en Jaén, donde el incendio ha sido estabilizado, aunque todavía no se ha logrado su control definitivo. Por otro lado, como te venimos contando, esta próxima semana va a entrar en vigor el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno. Horas antes, el Ejecutivo se va a reunir con las comunidades para resolver dudas. Todo esto después de haber rectificado y permitir que comercios y hostelería puedan poner el aire acondicionado a menos de 27 grados. Son medidas discutidas porque los sectores afectados se quejan de que, por ejemplo, no se pueden aplicar los mismos criterios en un bar de Galicia que en uno de Córdoba. En COPE hemos hablado con Jesús, que trabaja en una tienda de deportes de Sevilla.
El aire lo ponemos muy bajito porque no se nota, la verdad. Nos dicen que lo pongamos, nuestro jefe nos lo dice, pero otra cosa es el estar aquí, que es que ni se nota el aire, que suda dentro de la tienda, vamos.
También con Ignacio, que es propietario de una pequeña tienda en Pamplona.
No creo que sea este el problema realmente que exista en cuanto a energía. Entonces me parece una manera de castigar al empresario, castigar al comercio.
Mientras en Taiwán, China sigue con sus maniobras y ya acusan directamente al país de simular un ataque sobre la isla. Continúan así las represalias por la visita de la presidenta de la Cámara de los Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. Además, fuera de nuestras fronteras, al menos 24 personas han muerto, 6 de ellas niños, en una nueva escalada entre Israel y la Yihad Islámica, concretamente por el impacto de un proyectil tras constantes ataques en ambas direcciones. Tel Aviv ha sido uno de los lugares, además, más tensos en estas últimas horas. Las sirenas han sonado en el sur de la ciudad y en otros lugares situados en el centro del país. Además, desde Israel han denunciado que la Yihad Islámica ha lanzado más de 350 cohetes desde Gaza en los últimos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid va a jugar finalmente contra la Juventus. Silvia Ramos.
A las 6 de la tarde dará comienzo el partido que se disputará en Turín a puerta cerrada tras haberse cancelado previamente del Tel Aviv por la escalada de violencia en la zona. Además, el Barcelona va a disputar el trofeo Joan Gamper contra el Pumas a las 8 de la tarde en el Camp Nou, donde los aficionados verán por primera vez jugar a los nuevos fichajes del equipo azulgrana. En el resto de amistosos, el Valencia ha ganado al Atalanta 2-1 el trofeo naranja, el Sevilla al Cádiz 1-0 el trofeo Antonio Puerta y el Villarreal al Inter 2-4. Y en el pádel, Ale Galán y Juan Lebrón han ganado su tercer Premier Padel en el Madrid tras derrotar en tercer set a Paquito Navarro y a Martín Dineno. Un partido reñido que muestra el nivel de la competición. Así lo ha contado Ale Galán en tiempo de juego.
Sabemos el nivel que hay a día de hoy con todos los jugadores y la verdad que hemos sabido resolver todos los problemas en lo que nos han puesto las parejas rivales, dando vuelta a esos partidos tan difíciles.
Y en MotoGP, a partir de las 2 de la tarde, comienza la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. El español Maverick Viñales saldrá segundo y Alex Espargaró lo hará desde la sexta posición después de sufrir una dura caída durante la clasificación.
Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo.
Ya estamos aquí inaugurando oficialmente la segunda hora de transmisión de este programa de radio.
La noche con el Grupo Risa. Entonces, Bobby, buenas noches. Tanto eres de Jennifer López, ¿eh?
Buenas noches. Muy amigo desde hace muchísimo tiempo. Sí. Además, fíjate que yo me la he querido traer a Santander, que estoy pasando por aquí unos días. Por cierto, te vi, Fernando. Te vi. Sí. Toro, grandísima corrida de toro. Toro indultado a Miguel Ángel Pereira. Sí, pues, sí. Pues mira, yo conozco a Jennifer López desde hace muchísimos años. Yo le presenté a Marc Anthony, a su primer marido. Sí. Y ahora que se ha casado, bueno, hace unos días que se casó en Las Vegas, me invitó y lo que pasa es que no podía. Yo me la quise traer cuando ascendió el Getafe a Primera División y ahora para la presentación de Borja Mayoral también por el club que no me acuerdo cómo se llama el presidente. De Ángel Torres. Sí. Grandísima
vista. Pues, trae recuerdos y dile a su marido, sí, a Ben Affleck, que se cuide un poco porque últimamente está saliendo de internet con una cara de demacrado el pobre.
Demacrado, pero ya sabes por qué, ¿no?
Sí, por el contrato de matrimonio, ¿no? Este, sí, en el que tiene que cumplir 4 veces a la semana para que ella esté contenta y no le demande o se separe.
4 veces por semana madre tiene que cumplir el hombre. 4 veces. Está derrengado.
Pero escucha, estábamos hablando antes cuando estaba sonando el boleto.
Sí.
4 veces por semana. Imagínate que una semana te has ido de vacaciones, estás despistado por lo que sea y estamos el domingo y llevamos 0. Y te quedan. O sea, ya puedes echar la tarde.
Como ya puedes cerrar la puerta con pestillo.
Vamos. Y poner en el estado del WhatsApp ocupado.
Ocupado, sí.
Y sobre todo esta tarde no me esperéis. Y decirle a la madre que el arroz del domingo que se olvide, que la para allá no puedo ir. Que tengo cosas que hacer.
Fíjate que yo he visto en Twitter una foto de Ben Affleck todo demacrado fumándose un cigarrito.
Sí, hemos visto todos.
El texto decía, cuando coincide el cigarrito de antes con el de después.
Pues, okay.
O sea que, vamos.
Bueno, Bobby, te vamos a dejar porque hoy vamos a recordar a uno de los grandes que creo que ha abandonado las pantallas este año. Tiene una, ¿cómo se llama la enfermedad?
Afasia. Tiene afasia.
Eso.
Afasia.
Sí. Bueno, pues señoras y señores, una noche de estas, la verdad es que lo pasamos en grande hablando de la obra, de la vida y de los milagros del grandísimo Bruce Willis. Vamos a empezar la hora vintage, como su propio nombre indica, después de este importante mensaje, ahora mismo.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Siguiendo con la línea de monográficos que llevamos últimamente, pues esta semana estaría bien recordar un poquito cómo fue la trayectoria de este actor que ha dejado de trabajar recientemente por un problema de salud. Ha surgido la noticia de que Bruce Willis deja la interpretación porque tiene afasia. Afasia creo que es un problema neurológico, no lo he estado buscando con mucho detalle, pero creo que tiene que ver con el habla, con la comunicación, o sea que es un actor.
Sí, más o menos me toca un poco a mí de cerca, viene a ser algo así, que tú se te ocurre una cosa, pero luego dices otra palabra, o sea que no, que lo que dices no se corresponde con la orden del cerebro, entonces en vez de piano dices pino y en vez de cosas así.
Bueno, pues dado que estamos dando vueltas alrededor de los años 80, podríamos repasar un poquito la trayectoria televisiva y de cine de Bruce Willis durante estas décadas maravillosas que ocupan los programas últimamente. Entonces, es imprescindible hablar, si tratamos de Bruce Willis y de los años 80, de la serie que le dio a conocer, que es Luz de Luna.
Hey, Moonlight, se llama, esta la tradujeron bien, me parece.
Sí, esta está
por una vez
muy bien traducida. El tema principal está cantado por este señor que es Al Jarreau.
No, es Al Jarreau.
Ah, pues sí, Al Jarreau.
Gracias, Carlos.
Al Jarreau.
Al Jarreau. ¿Cuántas jueves después de cenar, ahí trabajando ahí Luz de Luna,
Pues espérate, que Luz de Luna la empezaron poniendo en la 2, en la segunda cadena.
Sí, bueno.
En el año 1986 a las 7:30. Se estrenó un 26 de octubre. Bueno, pues había un señor en Hollywood en aquella época, en el año 1984-85, que se llamaba Glenn Gordon Caron, que era un guionista que había hecho algunos capítulos de Remington Steele, la serie que también trata de dos detectives. De
Remington.
De Remington Steele y Laura Holt. Bueno, pues este señor había escrito una serie y entonces estaba buscando a ver quién se la podía producir. Y se la llevó a la ABC, la cadena de televisión ABC, con la idea de que la protagonista, Maddie Hayes, estuviese interpretada por Sybil Shepherd, que era una actriz que tenía cierto renombre en entonces, pero no encontraban al partener de Sybil Shepherd, al señor que hiciese de David Addison. Le hicieron pruebas a 11.000 actores de Estados Unidos y de Canadá.
Sí, es verdad, sí señor, sí señor. Cuando una historia está bien contada, como la cuenta Whopper, está muy bien. Mira, en España estuvieron buscando el partener de la Sybil Shepherd. Uno era Joselito, pero era demasiado pequeño para Sybil Shepherd. Hizo las pruebas y la Sybil estaba dándole guantazos permanentemente a Joselito y nada. Luego también estaba, ¿cómo se llamaba este? López Vázquez.
Sí.
Que, mira, os he enviado la prueba para que la pongáis.
De Luna, ¡ay, qué grande es la agencia Luz de Luna! Por favor, si me sepan, es una cosa maravillosa.
No puedo entender cómo no le cogieron después de esta prueba.
Y no le cogieron después de la prueba.
Mafia, mafia, la mafia de esto. Oye, esta versión así de armónica es de hablar por hablar, ¿eh?
Sí, es completamente.
Nada, en la noche. Estamos esperando a tus llamadas en la radio.
Bueno, pues estaba buscando un perfil de actor muy concreto, porque el tío tenía que ser duro, pero a la vez inteligente, tenía que ser un poco gañán también, tenía que parecer que venía de clase obrera, pero al mismo tiempo tenía que tener un poco de percha, sí. Y además tenía que ser muy orgulloso, no podía decir que estaba enamorado, porque entonces eso denotaría una cierta debilidad que no pegaba con el personaje. Y entonces Bruce Willis estaba trabajando de camarero en Nueva York. Además cuenta en una entrevista que en aquella época era tan pobre que tuvo que compartir el apartamento en el que vivía con dos mujeres al mismo tiempo. Y le preguntó...
Es una chopla de
la vida.
Oye, ¿y entonces Bruce Willis también?
Bueno, tengo que deciros que, aparte de compartir el apartamento, también tenía que compartir la cama con ellas porque solamente había una cama en todo el piso.
¡Qué asco!
Estaba trabajando de camarero, estaba haciendo también alguna representación en Broadway, y entonces se marchó a Los Ángeles para hacer una prueba para una película que seguramente os sonará, que es Buscando a Susan Desesperadamente.
Sí, me suena. Madonna, la de Madonna, ¿no?
La de Madonna y Sean Penn, me parece que de hecho fue la película donde se conocieron ellos dos.
Sí, sí.
Madonna y Sean Penn, protagonistas, junto con Rosanna Arquette. Es que como son varias Arquette, no sé si era Rosanna Arquette
¿Se pensa Arbelo?
No, Rosanna Arbelo seguro que no es.
¿La viada?
Bueno, pues fue para hacer la prueba de Buscando a Susan Desesperadamente, pero no le pillaron. Pero aprovechando que estaba allí en Los Ángeles, entonces le llevaron al casting, donde estaban buscando el protagonista masculino de Luz de Luna. Leyó el papel de una manera bastante desenfadada, sentado encima de una mesa y con las piernas cruzadas, y automáticamente el autor del guión, el Glenn Gordon Caron, estaba convencido de que era el tío ideal para hacer este papel. Entonces, lo siguiente que tenían que hacer era juntarle con Sybil Shepherd para ver si había una cierta química.
Sí, porque
es lo típico, que si no tienes química, no es una cosa que se pueda fabricar fácilmente. Los actores tienen que funcionar en pantalla, porque si no, eso luego al final no trasciende. Los juntaron a los dos, y lo que dijo Sybil Shepherd es que automáticamente, en cuanto Bruce Willis entró en la habitación, la temperatura, su temperatura subió 10 grados.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. O sea, ella tenía...
Oye, ella, un camarero, ¿eh?
Ella tenía clarísimo que, vamos, le ponía. No solamente eso, sino que además ella ha llegado a confesar en alguna ocasión que cuando estaban haciendo las primeras lecturas de guión y tal, se la llevó a su casa y se enrollaron.
Ahí está. Bueno.
Lo que pasa es que en un momento determinado Bruce Willis decidió parar el tema porque le dijo, nos va a tocar trabajar mucho tiempo juntos, igual no es buena idea que esto suceda.
Un profesional, ¿eh?
Muy profesional, teniendo en cuenta que, claro, serían unas cuantas temporadas con esa mujer al lado, y lo ideal era que no se estropease la relación a base de... ¿Cómo es eso de que donde tienes el trabajo no metas el cazo o algo por el estilo?
Bueno, se dice de otra manera, pero mejor no decirlo.
Sí, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos convencido a Sybil Shepherd, ya tenemos convencido también al creador de la serie. Había que convencer a la gente de la ABC. Y entonces pagaron una prueba de cámara en la cual pues alquilaron un estudio de verdad y metieron allá a los dos actores para intentar que se pareciese lo máximo posible la prueba de cámara a lo que luego sería el resultado final. Y lo que dijeron la gente de la ABC, que todavía no estaban convencidos, dijeron, vamos a hacer un focus group. Un focus group es cuando juntan a gente y les ponen una cosa para que opinen
sobre
eso.
Sí, ya sé, sí.
Esas cosas que nos gusta tanto de las musicales.
No, por eso sí, por eso me gusta. El focus group, exacto, es juntar y poner a ver qué pasa, ¿no?
Sí, entonces le pusieron a un grupo de personas, le pusieron la prueba de cámara de Sybil Shepherd y de Bruce Willis para Luz de Luna, y les preguntaron, la pregunta fue curiosa, porque les dijeron, ¿ustedes estarían dispuestos a ver a este señor todas las semanas en su televisor, en su casa? Y dijeron que sí. Y de ahí nació pues una de las series más míticas de la televisión de los años 80. Además se prolongaría durante bastantes temporadas. La química era real entre ellos dos, pero también es cierto que la serie se acabó estropeando por culpa de ella. Es decir,
ella era
bastante especialita, por decirlo de una manera suave.
Es que estamos acostumbrados. Ellas siempre son las especiales.
Que no, señora, que no, señora, es la suya de ella. Esto es otra.
Es que pues entonces me voy. Adiós a todos.
Adiós. La suya, qué onda.
Entonces al final la relación entre ellos dos se acabó deteriorando. Y, sí. Y de hecho me parece que en las últimas temporadas... ¿Te das cuenta si ves la serie? En las últimas temporadas había muy pocos planos juntos. Eran planos contra planos en los que salía la cara de ella y la cara de él. La cara de ella y la cara de él. ¿Qué pasa? Que es que realmente no estaban juntos cuando rodaban eso.
Claro,
o sea,
claro.
Se tenían tanta manía ya que directamente los grababan por separado y luego los montaban.
Que me decían, mira, si acaso tú vas el martes y ya voy yo mañana.
Sí, algo parecido a lo que nos pasa a nosotros,
vas,
¿no?
Exacto. Vamos martes y jueves y yo el lunes y miércoles. Voy yo, exacto, tú vas el martes y el jueves y ya si acaso yo voy el lunes y miércoles y ya luego que lo enganche el técnico. O sea, eso. Y luego tengo que hacer visitas y pim, pim. Ya, frutis.
Bueno, Luz de Luna era el nombre de la marca de champú con la que la protagonista de la serie había hecho su fortuna. Me dijéis que era una ex modelo que de repente se da cuenta de que está en la bancarrota y de todas sus inversiones lo único que le queda quiebra técnica, lo único que le queda es una agencia de detectives que también va bastante mal. Entonces decide que, oye, pues tiene que salvar su pellejo financiero y se mete de lleno a dirigir la agencia. Entonces claro, llega a la agencia, que aquí yo estaba manga por hombro, patas arriba, y es David Addison el que le convence de seguir adelante con la idea de la agencia en lugar de cerrarla y venderla. Y además a ella, viendo que el chaval pues le resultaba ciertamente interesante, pues se le convence para seguir adelante con el proyecto de la agencia. Y ahí estaban también la señorita Topisto, que es el...
Hombre, esa todavía me acuerdo yo de esa, Topisto Manchego.
La señorita Topisto.
Y también hay que mencionar.
A ver, Nacho.
Las voces de doblaje de esta serie míticas son la de Ramón Langa, que es el que hacía de Mehdi Hayes, y Gloria Cámara, que es la que hacía de Bruce Willis.
La señorita Topisto, que no sabemos, Autopisto, que no sabemos quién la hacía.
Vamos a escuchar un trocito de Luz de Luna.
Luz de Luna.
Agencia de detectives Luz de Luna.
Hola, jefe. ¿Ya has vuelto del dentista?
Le ayudamos a resolver su caso. A su novio encontraremos.
No eres adulto.
Voy a enseñarte una cosa. ¿Ves esto? Es pelo en pecho. Pregúntale a cualquier profe de gimnasia y te dirá que es el primer signo de madurez. Y yo tengo mucho, por todas partes.
Vi cómo el iceberg golpeaba al Titanic y lo hundía. Vi Hindenburg arder en llamas. Esto es un desastre. Somos un desastre.
No, no, tú eres un desastre. Yo estoy eufórico.
¡Basta!
¡Deliro!
¡Addison! ¿Ustedes no tienen nada mejor que hacer?
Si necesita algún consejo, con gusto se lo damos.
¡Coge la pistola, vamos!
¡Voy a caerme!
Somos una agencia con clase y en los precios no hay desfase.
¿Veis a esta señora? Me he enamorado. Loca y perdidamente de ella.
¡Qué maravilla! ¿Cómo es? ¿Somos una agencia con clase? Y en los precios no hay desfase.
No hay desfase.
Apunta a su carrera, por favor.
No, eso no está muy bien. Oye, igual llamaron a una agencia esta, pues, yo qué sé, para espiar al hermano Ayuso. A ver si... ¡Qué barbaridad!
Bueno, este señor que canta es Bruce Willis.
Sí. Ya lo de camarero lo dejó, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ya se instaló en Los Ángeles.
Ya tenía una casa con más de dos camas.
Sí.
Ya tiene coche, chofer y luz pagada. No iba a los sitios de viaje en BlaBlaCar como un cutre.
Como un cutre. Pero está bien escuchar a Bruce Willis cantando porque
sí.
Si hay algo que llama mucho la atención es la diferencia de la voz que hay de Bruce Willis original y la que estamos acostumbrados a escuchar, que es la de Ramón Langa.
Claro.
Es un bozarrón tremendo, el de Langa, y luego este señor tiene la voz un poco de pito, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues eso. En España, año 1986, cuando se estrena la serie Luz de Luna, durante 5 temporadas, que aquí las pusieron como les dieron la gana, como es habitual,
¿sí?
Pero que se pueden encontrar en una caja de DVDs muy mona.
¿Hay caja?
Sí, hay caja, y además se deja ver la serie, está bastante bien, si uno se pone en la piel de los años 80, en la perspectiva de la época, la serie está bastante decente. Entonces, vamos a pasar al año 1987, y lo hacemos con esta canción que es muy bonita, muy bonita.
He de deciros que esta canción pertenece a la banda sonora de la película Cita a ciegas.
Ah, verdad, sí.
Uy,
sí,
qué
sí, bien. Sí.
Uy, qué buena pinta tiene esto, a ver.
Sí, sí, no lo he escuchado, sí. Es una canción de un señor que se llama Gary Morris y la que canta la chica, te la digo luego cuando cante.
A ver. Well, I never knew so much trouble
till I met you. Está la que hacía con Kim Basinger, ¿no?
Sí, señor. Estamos hablando ya de un Bruce Willis que era muy conocido por culpa de la serie de televisión y una Kim Basinger que había sido muy conocida el año anterior por la película 9 semanas y media. Película que había interpretado con Mickey Rourke antes de que se convirtiese en la masa.
No conozco la canción, Miner.
Una mirada
de primer nivel.
No, pero es muy de primer nivel. Huele a Foster que tira para atrás.
No he mirado los créditos, ¿eh? Porque es que además es un poco raro porque toda la banda sonora de la película Cita Ciegas es de Mancini, excepto esto. La chica que canta es Jennifer Warnes.
Sí.
Es que es la habitual de las bandas sonoras de las películas de aquella época, Oficial y Caballero. Dirty Dancing también. No está en Spotify.
Ah, ¿no está?
No.
Que de verdad, desde que he cogido el Barça, Spotify, esto del Barça, no hay nada, ¿eh?
Bueno, pues lo que decía, Cita Ciegas es una película en la que es curioso cómo llega Bruce Willis a ella. Resulta que la película originalmente se la propusieron a Madonna y a Sean Penn, que yo creo que ya entonces eran pareja después de haber hecho Buscando a Susan desesperadamente, pero los productores estaban empeñados en sacar a Bruce Willis en la película. Entonces Madonna dijo que no. Y si Madonna dijo que no, pues ni Madonna ni Sean Penn, y automáticamente saltó a la palestra Kim Basinger a coger el papel femenino. Se supone que es una comedia, o sea, Blake Edwards es el rey de la comedia, ha hecho cosas desde La Pantera Rosa hasta Desayuno con Diamantes. Lo que pasa es que esta es una comedia un poco extraña. Es rara, la vi el otro día, no acaba de cuajar. Es un poco, más que una comedia, es como si fuese una especie de obra de teatro alocada, un entremés o algo por el estilo.
Sí, un entremés, sí.
Sí,
un poco una croqueta con...
Quiero y no puedo, una cosa. Chris Rock a media.
Pasa una cosa curiosa. Para empezar, estás viendo la película, yo la vi en versión doblada, y la voz de Bruce Willis no es la de Ramón Langa, es la de Jordi Brau.
Claro,
eso ya
Jordi Brau, sí, la han cambiado ahí.
Te descoloca completamente. O también sale Dan Fielding, el que se lo conocimos aquí en España por Juzgado de Guardia, que hacía de fiscal. Y ya te digo, no es una comedia al estilo de Blake Edwards, es una cosa un poco extraña, se queda a medio camino.
Más una cosa que más yo recuerdo que en aquel año debía salir como en verano, así, para entretener.
Eso sí, es la primera película en la que Bruce Willis sale destacado en los créditos, lo cual ya pues dice bastante del nivel de popularidad que había alcanzado este señor. Estamos en el año 1987, porque en el año 1988 hay otra gran película de Bruce Willis.
Bueno, ya será La Jungla, ¿no?
Sí, señora. La Jungla de Cristal. La primera de La Jungla de Cristal.
¡Obra maestra!
Esta película que en principio iba a ser una secuela, una segunda parte, una continuación de la película Comando, que había interpretado Schwarzenegger unos años antes. Comando. Sí, sí. Lo que pasa es que Schwarzenegger estaba ocupado haciendo Danco Calor Rojo, en la que hacía de ruso, que prácticamente no hablaba, y también Los Gemelos Golpean Dos Veces, la película con Daniel DeVito.
No se puede hacer tantas cosas a la vez.
No.
Aquí solo hay 5 desgraciados que hacen 5 programas distintos en la radio y tal, pero eso es para nosotros y para otros. Los demás no.
Bueno, pues esta es la película del edificio Nakatomi Plaza, que se desarrolla en Los Ángeles.
McLean.
Es la película de McLean, de John McLean. Sí. Y del malo Hans Gruber. En la voz de Hans Gruber se la ponía Héctor Cantoya.
Sí. Mítico.
Mítiquísimo. Por cierto, no sé si sabéis, pero el Nakatomi Plaza existe de verdad. Es un edificio que está en un complejo de la Fox de Los Ángeles. Y de hecho, las explosiones, en aquella época que no había CGI y no se trabajaba con ordenadores, las explosiones del edificio eran reales.
¿Había que hacerlas en serio?
Sí, había que hacerlas en serio y por la noche. Entonces la gente de Los Ángeles, durante el rodaje, llamaba al 112, al número de emergencias,
por si acaso,
porque estaban escuchando explosiones.
Claro, ahora me encanta que además, eso es en la tarde de la Navidad, ya casi por la noche, ¿verdad? Cuando toman el edificio, pues ¿sí? Es que serían las 5, las 6 de la tarde, las 7.
Ya era de noche, sí.
Ya era de noche. Joder, eso solo pasa allí. Aquí en España a la 1:30 ya hemos cerrado.
Es que de hecho me parece pues que estaba sí. En la fiesta de Navidad de la empresa, ¿no?
Exacto, pero ¿qué empresa en España está de fiesta en Nochebuena a las 6 de la tarde? ¡Ya se ha ido todo el mundo!
Se ha ido el mundo, claro. Se ha vaciado. Exacto. Aquello.
¿Qué es eso?
¿Qué ibas a decir, Mininguella?
Pues veo la relación de los actores que iban a hacer también, sí. Que tentaronles para hacer la película de La Jungla de Cristal. Casualidad, todos eran españoles. Uno era Manuel Alexandre, que estaba haciendo La Guerra de los Niños con Parchís en aquel año, pero estaba haciendo de Don Matías, y eso de escalar el edificio en la catombe pues no le hacía mucho tal. Luego estaba Luis Tosar también, pero tenía Celda 113 o 300
212
y 12 años también tendría.
Exacto. Está Manolo Gómez Burr también, un típico. Pero claro, lo que pasa es que el hombre pues tenía pies planos, y eso de andar hay una escena de andar por la tarima y con los cristales rotos, como que no. Luego sí. También estaba el José Luis López Vázquez, que también hizo la prueba. Sí.
No disparéis, que ahí abajo alguien comiendo un donut.
Claro, hasta que le dijera, dile a López Vázquez que se tiene que tirar por la azotea con esto.
Además es que en aquella época no tenían pasta para pagar a dobles, y las escenas de acción las hace el propio Bruce Willis, ojo.
También había actrices españolas para hacer el papel de Tony Genaro.
Ah, Holly Genaro.
Pensaba que había actrices para hacer de Bruce Willis.
Bueno, eso ahora Penella, pues también.
Aquí vale todo.
Sí, señor, Iván Penella, sí, señor. Estaba también, Rafael Aparicio también para hacer de la mujer de Bruce Willis. ¿Sí? Estaba Carmen Maura también, cuando comenzaba. Y bueno, la Maribel Verdú, que esta vez apuntaba, Gemma Cuervo, Lola Herrera, Charo López. Estaban ahí todas estaban queriendo meter la cabeza en Hollywood y dijeron, quiero ser la mujer de tal. Y el papel del policía, Paco Martínez Soria, que al final no le cogieron.
Y del malo, de Alan Rickman, había gente.
Bueno, yo tengo aquí el listado de los actores a los que propusieron el papel que luego hizo Bruce Willis. O sea, estaba Frank Sinatra.
¡Oh, qué maravilla! Mira, queda bien ahí.
Harrison Ford. Bar Reynolds, o sea, no me imagino yo a Bar Reynolds.
Bar Reynolds haciendo esto.
Sylvester Stallone, que ese ya le pega un poco más. Sí. Robert De Niro, que no sé, yo no veo a Robert De Niro tampoco corriendo por el edificio.
No.
Richard Gere.
Es un papel un poco cansado, ¿eh?
Por cierto, antes os mencionaba el tema de que corría descalzo durante la película. Sí, he tenido que buscarlo porque eso es una cosa que siempre me daba un poco de grima cuando la veo. Pero es que realmente no corría descalzo. Le pusieron unos zapatos de color de goma, una especie de calcetines gruesos, y con eso podía correr por encima de los cristales sin hacerse daño.
Si llega a ser una detective, pues mira, cogía Remedios Amaya, que está acostumbrada en Eurovisión, y se hace unas carrerillas.
Hablando de trucos de la película, no sé si os acordáis de la escena en la que Alan Rickman, es el que hace de Hans Gruber, lo tiran por la ventana prácticamente al final.
Sí, al final.
Bueno, pues es que la cara que pone Alan Rickman en ese plano es auténtica, porque el director, cuando le va a tirar, le dice, te tiro a la de tres. Y le tiró en el 1. En plan, venga, tú cuenta 3. 1, ¡boom! Lo tiraron. Y entonces, la cara de pánico que pone es real como la vida misma. Lo que no son tan reales son los secuaces, los compañeros de Alan Rickman, los supuestos alemanes, los Heinz,
los
amigos de Cristina López Lichting.
Sí, pues esos no eran alemanes de verdad. O sea, solamente dos de los actores que aparecían entre los terroristas eran alemanes de verdad. Lo que pasa es que querían dar imagen de grupo peligroso, y entonces cogieron a gente que tenía un aspecto más bien escandinavo. ¿Qué pasa? Que cuando la película se estrenó en Alemania, los alemanes dijeron, a 9999, no podemos poner aquí que los malos somos nosotros, y cogieron otra nacionalidad para los terroristas.
Claro, o sea, no son ni de allí, igual son de Valdebernardo.
En Alemania no he visto la película, no sé cómo está.
De Pinar del Rey.
Pero el alemán que hablan es alemán, ¿no? El Fisfalis.
Pues supongo que sí. Supongo que sí, porque para eso cogieron a dos alemanes para interpretar sus papeles.
Oye, por cierto, un abrazo a Cristina López Slichting, que tiene como colaboradora a su madre.
A su madre, ¿no?
Es verdad, muy bien. Y además que ha sido nombrada esta semana, que lo ha hecho, el pregón de la Semana Santa de Madrid.
Muy bien, Almudena.
Ahí estamos.
Bueno, más datos curiosos sobre esta película. El grito este de Yippie Ki Yay.
Sí.
Se supone que está sacado del grito que utilizaban los cowboys para el ganado.
Me están empezando a gustar.
Sí, una cosa extraña. No tengo muy claro el origen.
Como diciendo, ¡que pájaro de los perros!
Sí, vamos a hacer como, ¡yay! Más. Alan Rickman, cuando estaba grabando una de las primeras escenas en las que compartía cámara con Bruce Willis, se lastimó, se hizo daños, creo que se rompió los ligamentos de la rodilla o algo por el estilo. Ay, y sí, se pasaron la mitad de la película. Él se pasó la mitad de la película lesionado, grabando su papel.
Sí.
Y entonces hay muchas escenas en las que a él se le ve o quieto, sentado, estático, sin moverse demasiado, precisamente porque estaba limitado por culpa de la lesión que había tenido. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, pues el salario de Bruce Willis en aquella película, que fue bastante gordo para la época, fueron 5 millones de dólares que tuvo que poner el presidente de la Fox, que a lo mejor suena el nombre, Rupert Murdoch. Tuvo que sacar de su bolsillo los 5 millones para poder financiar el caché del actor. Y el tema que yo creo que conocemos todos de esa película, el tema que sale al final en los créditos, el There Is No este, que es un clásico, un estándar americano.
Let it snow, let it snow.
No. Navidad.
Curiosamente, mientras estaban grabando esta película en el año 87, en noviembre del 87, Bruce Willis se casó con Demi Moore.
Fíjate.
Sí.
Pues no estuvo mal el aguinaldo de la película, la pasta de la peli para Juan.
Sí, hombre, el chico ya no estaba tan necesitado como en su época de Nueva York, pero...
Bueno, Minguella, entonces tú has dicho López Vázquez y tal, no sé qué.
Nos hemos quedado con es que claro, tenemos la información a medias porque no hemos dicho quiénes eran los candidatos a hacer de Hans Gruber.
Vale, yo con la maldad que te caracteriza va a decir que es Pablo Echenique.
No, pero el candidato estaba todo firmado, todo, hasta que el Murdoch este dijo, no, al final vamos a cambiar el paso. Pero hasta el último momento iba a ser Juanito Navarro el que iba a protagonizar a Hans Gruber. Sí. Tiene una cara alemán que no puede con ella.
Bueno, por cierto, Alan Rickman, si alguien no se acuerda del nombre, es el actor que dio vida a Voldemort en la saga de Harry Potter. Bueno, y esta canción nos sirve para hablar de La jungla de cristal 2, que es la película de Bruce Willis del año 1990. Nos estamos saltando algunas películas de la filmografía de Bruce Willis, convenientemente, porque nos apetece más hablar de estas.
Esto es una radio, exactamente.
Pero antes de hacerlo, os voy a poner un trocito de la jungla original, del doblaje original, bueno, original en español, de La jungla de cristal 1, porque tenemos una reinterpretación.
Ah, sí. Sí.
Emergencia, cualquiera que reciba el canal 9.
Unos terroristas se han apoderado del edificio Nakatomi y tienen por lo menos 30 rehenes. Repito, un número indeterminado de terroristas.
6 o más, portando armas automáticas, han entrado en el Nakatomi Plaza.
¿Cuál es el mejor punto para transmitir?
¡Que me conteste alguien, coño!
¡La azotea! ¡Vamos, vamos!
Es la misma dirección que dio la alarma de incendio. Yo contesto. Atención, sea quien sea, este canal está reservado para llamadas de emergencia.
Oiga, no me joda, señorita, ¿le parece que estoy encargando una pizza?
Ya han matado a un rehén, se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez!
Ya se lo he dicho, señor. Este es un canal reservado. Si es una llamada de emergencia, llame al 091. De lo contrario, tendré que informar de esto como violación del reglamento de comunicaciones.
¡Estupendo! ¡Denúncieme! ¡Venga aquí, deténgame! ¡Pero antes mande a la policía!
Bueno, pues tenemos una versión de esta misma escena protagonizada por un amigo nuestro, que es Andrés Amorós.
Sí, es verdad, que hizo Andrés Amorós, hizo una prueba de doblaje.
Sí.
Para esto.
Sí.
Porque,
¿queréis escucharla?
Estaba Ramón Langa en la fiesta del pueblo, llamaron a Andrés, ¿no? Y entonces,
por favor, ¿me escucha alguien? Es una emergencia. Es que he perdido un CD de Strauss.
Así, redondo, con un agujerito en medio.
¿Cuál es el mejor punto para transmitir?
Y estaba firmado. Le tengo un cariño.
¡La azotea! ¡Vamos, vamos!
No, si la azotea la tengo estupendamente.
Es la misma dirección que dio la alarma de incendio. Yo contesto. Atención, sea quien sea, este canal está reservado para llamadas de emergencia.
Pues mire usted, señorita, esto es una emergencia.
Le voy a cantar lo de Strauss para que lo pase por el detector.
Ya se lo he dicho, señor. Este es un canal reservado. Si es una llamada de emergencia, llame al 091. De lo contrario, tendré que informar de esto como violación del reglamento de comunicaciones.
Lo que es una auténtica violación es que a uno le roben un CD.
Que ha dicho, por favor, que soy un jubilado.
Oye, Andrés, muy bien, ¿eh? Ha hecho muy bien.
Bueno, eran otros tiempos, era una voz todavía mucho más jovenzuela y tal. Y bueno, pues sí, yo hice esos pinitos. Bueno, a mí siempre me hubiese gustado contribuir a la banda sonora de la película, que como veis, hay un ping, ping. Esos metales que dan presencia.
No hay violines cíngaros porque hay mucho terror.
Que los estaban contratados por Batiato en ese momento, no podíamos.
Además, ¿os habéis fijado ya conmigo con esta manía de la radio? ¿Cómo es posible una película que la radio de la policía la tiene todo el mundo? O sea, vamos a ver, no puede ser. O sea, ahí entra por la radio de la policía Bruce Willis, que acaba de mangar un walkie por ahí de un pavo. Luego, todos los terroristas se metían por la radio de la policía.
El policía que va a la edificio. Sí, sí. Carl Winslow, sí, sí. El que está luego en el coche patrulla, también entra en la radio de todo el mundo.
Pero es que el chofer de Bruce Willis en el garaje está oyendo la radio de la policía.
Sí, sí, sí.
Y el periodista que va a cubrirlo, la radio de la policía. O sea, es como cuando nosotros entramos en Radio Horizonte o en Radio Sintonía, cuando nos colamos en antena. O sea, ahí la radio de la policía era el coño de la Bernarda. O sea, entraba todo el mundo en esa radio. No había ningún tipo de seguridad.
Venga, chicos, tranquilos. Mares, ¿eh?
Sí, sí, es magnífico lo de la radio. O sea.
Oye, vamos a escuchar el final de esta canción, hacemos una pequeña pausita y seguimos con el tema de Bruce Willis, ¿vale?
Sí, sí, por favor, venga, vamos a escuchar el final, dedicado a Miner. Estamos hoy con la despedida profesional de Bruce Willis, que bueno, pues debido a ese pequeño problema, pues como se suele decir en el fútbol, ha colgado las botas. Pero esperemos que siga mucho tiempo entre nosotros recordando sus grandes momentos.
Ojo, que ya me gustaría también retirarme como él, ¿eh? Que se ha dedicado estos últimos años a vender propiedades que tenía en Nueva York por un valor como de 40 o 50 millones de dólares y se ha establecido ahí en California tan ricamente.
Uy, yo mañana.
Yo firmaba, ¿eh?
Vamos a ver, o sea, esto, ¿verdad? Es muy bonito la radio, Luis del Olmo y tal y cual.
Muy bonita la radio, pero uno que yo me sé como gritó que era primitiva, vamos a dejar a vosotros dos colgados.
Mañana mismo.
El programa Siri y la otra.
Y salimos un poco de guión.
Yo espero que si a Wopper le toca a Primitiva, pues hombre, un par de miocejos que hagan por ahí para que no se queden tan malos los otros, ¿no?
Sí.
Yo creo que también sería.
Hablando de miocejos, iba a comentar una cosa. Bruce Willis, la verdad es que hizo películas muy chulas en los años 90 y en los años 2000, pero de un tiempo para esta parte hacía auténticos bodrios y los hacía.
¿Bacaladas?
Sí, sí, muy bacaladas.
¿Infames?
Infames y las hacía por pasta directamente. O sea, es que además. El punto de cutrez máximo al que llegó Bruce Willis en estos últimos años fue a protagonizar una campaña de publicidad para Rusia en la cual él ni siquiera acudió a grabar el anuncio. Es decir, utilizaron a otro actor para grabar el anuncio y a él le pusieron la cara encima, en plan lo que se llama la tecnología que te cambian la cara de un actor por otro.
Kiko, aprende. Bueno, esto va a ser tu próxima, ¿eh?
Eso ya es el máximo de la cutrez, pero no tuvo ningún tipo de reparo en correr la campaña, que me parece estupendo.
Estupendamente.
Me parece estupendísimo. Pero digamos que el tío ya estaba en un punto de la profesión que decía, venga, sí, pon a otro tío ahí y luego pones mi cara encima y ya está. Y yo con cobrarlo, a mí me vale. Y de lo cobrado ya ni me acuerdo, como dice.
Es una campaña exactamente que voy a cobrarlo, pero yo no pienso ir.
Evidentemente, y si te ponen la cara de Kiko encima, pues el cuerpo de Oprah Wifi por debajo, a mí me da igual, si se cobra, punto.
Sí, el cuerpo por debajo.
Poquito gasolina y ya está.
Bueno, pues eso, La jungla de cristal, la original, fue un éxito tremendo de taquilla.
Sí.
Una película que redefinió un poco el género de acción de esos años y obviamente pues tenía que tener una secuela. Y esta llegó en el año 1990, La jungla de cristal, segunda parte, que más o menos trata de lo mismo. Es decir, es John McClane que está en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. En el primero era en un edificio que estaba tomado por unos terroristas, supuestamente alemanes, que al final acaba tirando al líder de la banda por una de las ventanas del edificio. Y en este caso se trata de un aeropuerto, aunque en realidad no era un aeropuerto. La película se rodó en una base militar que la disfrazaron de aeropuerto para que pareciese un aeropuerto. Y aunque no lo parezca, también es una película navideña. De hecho, sale otra vez el There is No al final en los créditos.
Como le han cogido el truco, ¿eh? Vamos a ambientar la Navidad para que la repitan todos los años.
Sí.
Y las junglas la repiten en Navidades en muchísimos canales.
Y de nuevo tenemos a Bruce Willis corriendo, esta vez no descalzo, pero sí por las instalaciones del aeropuerto, por la nieve y con la voz de Ramón Langa, sí. Porque tiene que salvar a su mujer, a Holly Gennaro, que viene con el mismo periodista de la otra vez.
Joder, ¿verdad? Es que también...
Con el mismo.
En un avión que tiene que aterrizar, supuestamente, en ese aeropuerto que está tomado por otros terroristas. Lo que pasa es que en este caso los terroristas no son alemanes, ¿sí? Sino que estaban intentando rescatar a un general latinoamericano de un país que se llamaba Valverde, como Loreto.
Como Loreto, como Chico, sí.
En aquel momento fue la película más cara de la historia, y es normal porque recordemos que no había ordenadores y cuando tenían que explotar algo, pues lo explotaban de verdad. Pero recuperaron la inversión con creces. Uno de los terroristas de la peli se haría famoso pocos años después, 2 años después, porque interpretó al Terminator de metal líquido en la segunda película de Terminator, Terminator 2, Robert Patrick. Y el que hacía de general al que intentaban salvar, se llamaba Franco Nero, el actor, no sé si te acuerdas.
Está ya un Franco de por medio.
Sí, ya hay un Franco. Dos de los policías que salen como controladores del aeropuerto en la película saldrían también en la serie Canción Triste de Hill Street. Y también sale el policía Zampabollos de la primera,
de la primera
parte, sí. Que es al que le manda...
Es un profesor del mejor comer, ¿eh?
Es que esta película es un deschavo de tecnología, porque las huellas dactilares de uno de los terroristas se las manda a su policía colega, se las manda por fax, que era como lo más top.
Se las manda por fax, bueno, ya estábamos ahí ya entonces, ¿eh?
Él puede hablar con su mujer, Bruce Willis puede hablar con su mujer que está en un avión, porque los aviones ya llevan teléfonos comerciales.
¿Qué me estás contando?
Sí, en cada uno de los asientos. Aunque esto es un poco fake, porque realmente la telefonía en los aviones se desarrolló unos meses más tarde del estreno de la película. Y pues la trama consiste en eso, en que los terroristas hacen con la torre de control del aeropuerto y engañan a los aviones para que crean que están aterrizando cuando en realidad se están estrellando directamente contra el suelo. La nieve que utilizan en la película es completamente artificial. Es otro de los grandes engaños de masas de la peli. Y está considerada como la peor de la trilogía. De la trilogía original, porque hay como 6 películas de La jungla de cristal. Me parece que son 6. Pero de las 3 primeras, esta está considerada la más floja, porque dicen que los diálogos no están a la altura, que hay unos ciertos agujeros en el guión. Pero yo creo que se deja ver todavía a día de hoy, merece la pena.
Yo me acuerdo de esta, levemente, pero ya de la 3 no sé si me acuerdo mucho.
Pues de la 3, si quieres, podemos hablar la semana que viene, porque no lo tengo preparado.
Claro, y luego, ya verás, hasta que si tenemos que llevar a Pulp Fiction y a todas estas...
Pues, bueno, Pulp Fiction es del año 94, que tampoco estamos tan lejos.
Sí. No, pero que dice Whopper, esta es una película que cuando le estás zapeando y te la encuentras en televisión, yo por lo menos, es que la dejas. Sí, es como cadena perpetua, Fernando, o sea, es que te quedas hasta el final. Y la has visto 40 veces.
Es lo que os comentaba alguien, sin ser una película navideña, solamente por la ambientación del principio y del final... Todas las navidades, en las vacaciones de Navidad, hay un canal que la da.
Sí.
La jungla de cristal.
Fíjate, uno de los grandes agujeros del argumento de esta película es el hecho de que cuando un avión no tiene contacto con la torre de control o se está quedando sin combustible o algo de esto, el procedimiento de emergencia no consiste en quedarse dando vueltas alrededor del aeropuerto como si fuesen moscas hasta que consiguen aterrizar. No, directamente a ese avión se le desvía. Se va
a otro aeropuerto. Si no te quedas sin combustible.
Claro. Y de hecho los aviones se supone que viajan con un reservorio de combustible suficiente como para que puedan acudir a otro aeropuerto en caso de que tengan algún problema con el aeropuerto en el cual tienen previsto aterrizar, porque si hay condiciones climatológicas malas, pues se tienen que ir a otro sitio directamente.
De todas maneras, si has perdido contacto con la torre de control, siempre habrá alguien en el pasaje de la película anterior que tenga un walkie-talkie para hablar con la policía de la ciudad donde va a aterrizar, que el policía hable con la torre de control.
De hecho, en esta película, Bruce Willis no tenía walkie-talkie, lo que tenía era un busca.
Ah, mira, ya tenía un busca.
Sí, él ya tenía un busca. Y luego consigue mangarle también un walkie-talkie a los terroristas, pero el walkie-talkie tiene metido una clave. O sea, ya tenemos...
Tenía un pin.
Claro, ya te han escuchado entre la primera y la segunda parte.
Claro.
Lo que decías tú de que la radio de la policía que la tenía todo el mundo, pues en este caso no la tenía todo el mundo porque hacía falta un pin para poder utilizar los walkie-talkies de los terroristas. Pero igual que le pasa a la primera, todas estas películas lo que tienen es un plot twist, una especie de giro de guión así, en medio, que es cuando te destripan toda la historia. En el caso de la primera película, era que los terroristas... realmente no eran terroristas, eran ladrones que lo que querían era abrir la caja y robarla.
Sí,
claro. En esta película, los terroristas tampoco son terroristas. Los terroristas lo que querían era rescatar al tipo sudamericano, al general.
A Franco.
Al Franco Nero, sí, sí.
A Franco Nero.
Al general este del país del Orto Valverde. Entonces, todas estas películas, pasa también con la tercera parte, todas estas películas tienen una especie de giro que es lo que dices tú. ¡Oh, my God! Que sin duda serviría como anticipo para una de las películas con uno de los giros más grandes de la historia del cine, que es El Sexto Sentido. Película de 1999, me parece que fue.
Del 99, sí.
Buenísima.
Sí, sí, sí. Creo que era 99, ¿no?
Ese tiene uno de los grandísimos giros.
Sí, sí.
De la historia del cine. Que es que además te pueden fastidiar toda la película entera con una sola frase.
Pero no lo digas, no digas qué es lo que pasa, porque igual hay gente que todavía no lo ha visto, ¿no?
Pero ¿cómo puede ser que la gente no haya visto?
Es posible que haya gente.
Es esto sentido, por favor.
Oyentes que se acaban de incorporar.
Yo no lo he visto, ¿eh?
Año 99. Pues
igual sí. Nacho Plan lo ha visto. Fíjate que te digo.
Claro.
Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de la figura de Bruce Willis? ¿Qué se nos ha quedado en el tintero? ¿Qué queréis aportar? ¿O cuál es vuestra opinión? ¿Qué se os ocurre? ¿Vuestras sensaciones, vuestros feelings acerca de la carrera no pequeña de Bruce Willis, que empezó como Julián Muñoz, como un simple camarero que no tenía ni para dos camas, que tenía que compartir una cama con unas señoritas? Y ahí está, luz pagada desde hace miles y miles de años.
Lo que sí vamos a escuchar es lo que opina Ramón Langa de Bruce Willis.
Sí.
Porque cuando lo tuvimos aquí en el programa, le preguntamos y le dijimos.
Has cogido un corte de este propio programa, por fin, no de otro medio.
Exactamente, sí. Le preguntamos por el Bruce Willis de verdad, sí. Y si habían coincidido alguna vez, si se habían encontrado y tal. Y entonces nos dejó unas declaraciones bastante interesantes.
Sí, podemos anunciar. Esto es lo que declaró Ramón Langa al ámbito del Grupo Risa aquí en COPE.
Es curioso porque, joder, el cartel del Teatro Español es de lo más grande que puede haber en un teatro. Uh-huh. Y pone Ramón Langa en Don Juan Tenorio. Y cuando termina la función, mucha gente que te está esperando fuera para que le firmes el programa, uh-huh. Cosa que se agradece mucho, porque la verdad es que la amabilidad de la gente y tal, pues a mí me llena de entusiasmo, ¿no? Y es como si fuera gasolina que te echan para, uh-huh. para seguir, ¿no? Entonces dicen, por favor, me firma el programa, nos ha encantado la función y tal y cual. Qué bien declama usted, sí. Te dicen esas cosas. Entonces le firmo el programa, ¿cómo te llamas? Antonio. Bueno, pues para Antonio, un saludo muy fuerte, con todo mi afecto, Ramón Langa. Y lo lee y dice, muy bien. Hasta luego, Bruce.
¿Tú le conoces a Bruce Willis o no?
¿Le conoces o no? No, personalmente no le conozco.
¿No le conoces? ¿No lo has tenido a tiro ahí ninguna vez? ¿O?
Hemos estado, sí, le he tenido a tiro, macho, pero no he disparado.
¿En serio?
Pero le voy a disparar porque, mira, ¿os lo cuento?
Sí, sí, sí,
por favor.
Sí, claro, por favor.
Mira, una vez estoy yo en el casino de Torrelodones jugando al blackjack. Era una época de mi vida que yo era asiduo del casino, iba bastante. Y entonces estaba con una amiga mía que era amiga o conocida de una novia que tenía entonces Bruce Willis aquí en España, que se llamaba María Bravo, puede ser, o una chica de Marbella. Y venía mucho
María Bravo, sí.
El Bruce y tal y cual con ella. Y estaban en el casino de Torrelodones, pero yo no lo sabía. Uh-huh. Y entonces estoy en el casino y estoy jugando al blackjack, y el croupier me conocía, claro, de porque me conocía y porque iba mucho por allí, y digo, dame carta. Dice, está Bruce Willis en el casino. Digo, cállate, coño, venga, dame carta. está Bruce Willis. Digo, es un poco más discreto, coño, que me des carta. Dice, que no, que está Bruce Willis, el de verdad.
El de verdad.
Digo, no jodas. Efectivamente. Y entonces, pues nada, me lo encontré allí tal y cual, y entonces esta amiga mía saludó a la María esta, que la conocía de Marbella.
Ajá. Amigos,
y entonces, Y entonces yo estaba jugando en la ruleta unas combinaciones que me caía siempre. Cuando no me caía el vecino, me caía el caballo. Cuando no, el pleno. Y estaba de esas rachas que tienes en la ruleta que no puedes dejar. De ninguna manera, ¿no? Cuando vas ganando tienes que pim, pim y cambiarme la misma apuesta, en fin. Y entonces viene esta amiga mía y me dice, güey, está hablando con esta chica que está deseando conocerte, el Bruce este y tal. Digo, no, ahora ni de coña, porque no puedo dejar la mesa. Y efectivamente, y no le conocí esa noche.
Vaya por Dios.
Bueno.
Otra vez, él hacía, Concha Velasco hacía el programa Sorpresa, Sorpresa, en el Palace. Ajá. En el teatro que hay abajo, en los sótanos del Palace. Y entonces me invitan a mí, Concha Velasco, porque había una chica de Barcelona que estaba enamorada de la voz de Bruce Willis, y Concha me pidió que yo doblara una película, una frase de la película, El Quinto Elemento, pero en vez de decir una frase de la película, yo lo que tenía que hacer es decir una frase nombrando
a la chica.
Dice, he conocido una chica en Barcelona, se llama Eva, y estoy loco por ella. Dice, y luego entras al plató y la saludas, y la chica no sé qué. Y Bruce Willis, el verdadero, estaba en Madrid promocionando el Planet Hollywood, un restaurante que hicieron...
Sí, claro.
Con Schwarzenegger y con Stallone y con no sé qué. Uh-huh. Y dije yo, joder, coña, Pepe Concha, si tenéis a Bruce Willis en Madrid, y además se aloja en el Palace. Sí, sí, que luego puso el tío un escenario en la Plaza Neptuno y tocó con un grupo de rock que tiene. Y digo, coño, pues le traéis a Bruce Willis, le metéis en el programa y a la chica ya la matáis del todo, claro. Dice, no hemos podido contactar con él, es imposible. ¿Cómo va a ser imposible que os traéis a Raquel Welch, a Jerry Lewis, a quien sea, y este que lo tenéis aquí?
O sea, no han podido contactar con él y están haciendo el programa en el Palace y él está en el Palace.
Exacto. Yo digo, me la van a colocar, que me la van a colocar. Y efectivamente, cuando llego con la jefa de prensa que me acompañaba por los pasillos que había en el sótano del Palace, ajá, que es un pasadizo que hace como serpentea mucho y es muy estrecho. Y entonces veo que viene Bruce Willis frente a mí.
Sí.
Digo, coño. Y entonces yo paso al lado de él, fíjate si era estrecho que nos rozamos los brazos. Y el tío me dice, hi. Y yo le digo, hi. Y seguimos.
Me imagino que es una conversación que ha quedado grabada.
Y me dice la jefa de prensa, coño, ¿por qué no le dices algo? Digo, es que no sé cómo viene la mano del programa, a ver si voy a fastidiar algo, lo voy a dejar pasar. Claro. Y era que el tío estaba esperando para entrar en el plató, no sé qué fallo técnico hubo con la tele o qué pasó, que el tío se hartó de esperar, se fue a su suite y dijo que orden. Y no se partió el programa, macho. Y entonces, esa fue la segunda vez que he estado con él, pero no he llegado todavía a conocerle. Tengo que conocerle y además a ver si algún día... ¿Tú crees que oirá la Copel, Bruce?
Todos los días. Pero es raro que no haya llamado ya, ¿eh?
Te lo digo porque, Bruce, si me estás oyendo, que sepas que tengo que hacer una película contigo, pero en Los Ángeles.
De San Rafael.
Hollywood. Y que yo tengo que hacer de mudo porque cuando llegue aquí la película a España te tengo que doblar yo. Y a mí no me dobla nadie, macho.
Oye, ¿y él tiene referencia del trabajo que haces? ¿Te ha escuchado? ¿Sabes algo?
Sí, él mandó un telegrama a un centro de operaciones que tenía en Madrid. No sé si lo seguirá teniendo, porque él viene mucho a España de incógnito, por lo visto. Le encanta España. Y de hecho quería organizar una cena conmigo. Él conoce a algún especialista de cine. Coño, cuando yo estaba rodando El Capitán Trueno con Antonio Hernández, estábamos rodando en Ciudad Real. Y entonces, en un castillo precioso, y él estaba rodando en Madrid una película. Y había una especialista de cine, Guiomar, una tía maravillosa, que estaba rodando a la limón en las dos películas. Hacía escenas con nosotros y escenas en la película de aquí, de Bruce Willis. Y entonces es conocida de él porque ya ha hecho con él varias cosas. Y entonces le dijo que estaba rodando conmigo, yo estoy rodando con el actor que te dobla, no me digas, organiza una cena, que estoy deseando conocerle y tal y cual. Pero ellos terminaron su rodaje, él se fue a Los Ángeles, nosotros seguimos rodando y al final tampoco nos conocimos, ¿no?
¿Y es verdad que te sabes La Jungla de cabeza, de memoria?
Negativo, solo me sé.
¿Dónde has leído eso? Vamos a decir, él me dio un titular que ponía una entrevista, Cadena Ser, la comedia. Venga, dice, sabe La Jungla de memoria.
Mira, es que La Jungla solo se remite al final, cuando dice, yippee-ki-yay. Motherfucker. Esa es la única que me sé, porque es la frase que dice todas las pelis al final.
Bueno, un dato a añadir a esto que acaba de contar Ramón Langa, que efectivamente Bruce Willis estuvo aquí en España inaugurando el Planet Hollywood, el restaurante que estaba en... ¿Dónde está el Hotel Palace? En la Plaza de Neptuno. Me parece que estaba por allí, en la Plaza de Neptuno.
Hicimos algo nosotros. ¿No había Planet Hollywood en Barcelona? ¿No hicimos algo ahí nosotros?
Sí, nosotros hicimos algo en el Planet Hollywood de Barcelona. No recuerdo qué, pero algo hicimos allí.
El ridículo, seguramente, pero...
Seguramente. Bueno, pues resulta que, como está contando Ramón Langa, Bruce Willis conoció a María Bravo en esa inauguración.
¡Ah! Ahora, lo que yo estoy alucinando es que es acojonante. O sea, Ramón Langa, que dice, coño, está Bruce Willis y está en el casino de Torlodones, que debe ir allí, como nosotros cuando vamos al Chistu, tío, que sale Manolo, pues el croupier debía ser igual con Ramón, ¿no?
Sí, igual.
Entonces, está Bruce Willis por ahí. Nada, yo sigo jugando a la partida que estoy aquí en el
Valle. Estoy en racha, ¿no?
Es que tiene cartas.
Estoy en racha, tío, estoy aquí, no sé qué. O sea, es como le dices hace años a Miner, oye, Miner, tío, viene Julio Iglesias y tal. Ah, no, tío, espera, que es que corre el caballo y voy a ver la carrera. Corre mi caballo. A Julio que le den por... Espérate, tío.
Oye, Plaza Cortes, tengo aquí, efectivamente. Vale, Hollywood,
sí,
Madrid.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí la trayectoria ochentera de la década de los 80 de Bruce Willis. Hay más películas, pero yo creo que estas son las más representativas. Recordemos que Luz de Luna estuvo durante 5 años en la pantalla, hasta que ya no se tragaban entre ellos dos y tuvieron que cancelarla. Y esto que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de la película Pulp Fiction.
Eso. Arch Overkill, la canción de Neil Diamond. Que mientras suena, Uma Thurman se está tomando una mirinda.
Por cierto, no lo he sacado porque no está Bruce Willis precisamente en esa escena, pero cuando está bailando con John Travolta, Uma Thurman, ¿sí? El twist este famoso, resulta que a Uma Thurman le parecía que esa canción era la más inapropiada para ese baile. Y fue el propio director Tarantino el que le dijo, confía en mí, esta canción es perfecta. Y se quedó.
Bueno, pues supongo que la semana que viniremos con la dimensión más noventera de Bruce Willis, también pues, de otras costas.
Pues no lo sé. Yo que sé.
Sí, el tiempo es.
Las preguntaría en plan de, bueno, ¿queréis que lo hagamos?
¿Qué queréis? ¿No? Más Bruce Willis,
pues, que la gente responda ni en Telegram ni en el Twitter y estas cosas. Sí.
Bien, queridos amigos, hasta aquí Bruce Willis, primera parte. Porque no podemos dejarnos cosas en el tintero. Porque si no, ya sabéis que un periodista desinformado es un bulto sospechoso. Así que la semana que viene escucharemos la segunda parte de Bruce Willis en Lara Vintas. Estamos por aquí comentando qué es lo que sabemos, noticias de última hora de Bruce Willis, esta criatura que se dedica ahora mismo.
Pues está prácticamente retirado en el campo con su mujer, su nueva mujer, porque todos sabemos que primero estuvo con Demi Moore, con quien tuvo tres hijas, y ahora está con una chica que se llama Emma, con la que tuvo otras churumbelas, creo que son dos, y se dedican pues a las labores domésticas del campo, o sea, a plantar flores y a pintar la valla de la casa.
Qué bonito, ¿verdad? La vida va dictando su sentencia y empiezas pegando tiros.
Pegando tiros ahí con la metralleta.
Exacto, qué bonito. Esto es un poco Roberto Carlos, ¿verdad? Empiezas pegando tiros, ya ha descubierto el mundo verde y ahora está plantando flores.
O sea, llega un amigo a casa y le pregunta, ¿qué? ¿No echas de menos las metralletas?
Exacto, no, y dice con la voz de Ramona, estoy plantando este pino. ¿Quieres que...? Por y pintar vallas, que también tiene lo suyo, ¿eh? ¿Vosotros habéis pintado vallas?
Jamás.
No. Nunca. Yo no, pero al Bruce Willis este le veo dentro de poco en Bricomanía, al paso que va. Vamos.
Bricomar. Vamos, que llegan las noticias apasionantes siempre, de las 4 de la madrugada hasta las 3 en Canarias. Habremos llegado a la mitad del trayecto y todavía nos queda mucho más aquí hasta las 6.
and he ill, he real, he might got a deal. He pop bottles and he got the right kind of real. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly coach.
Everybody's moving with their hands in the air. I like the girl over there with the long blonde hair. Shaking her thing like it's the end of the world. She's looking her way, her and all her girls.
That's the kind of dude I was looking for. And yes, you'll get clapped if you're looking for.
Ladies pointing because they're interested. They step to us and put in their bid.
I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, you're like pelican fly. I mean, you're so shy and I'm loving your tie. You're like slicker than the guy with the thing on his eye. Oh.
They're going to hang out at the after party. Yes, and years later on in the hotel lobby, yes, and they ask the